Buenos días. Servicio matutino. El siervo prometido de Dios será luz para las naciones. Isaías 49, del 1 al 6. Amén. Introducción. En esta Navidad habrá personas de todo el mundo celebrando el nacimiento del Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesús caminaba por la tierra, hasta donde sabemos, nunca dejó Israel. Pero hoy en día, en todo el mundo, la gente lo adora. Amén. Según la investigación del PEW, el 26% de todos los cristianos vivos hoy en día viven en Europa, el 24% en América Latina y el Caribe, el 24% en África, el 13% en Asia Pacífico, el 12% en América del Norte, pero menos del 1% de los cristianos del mundo se encuentra en el Medio Oriente y en el norte de África. Todo comenzó en Medio Oriente, pero la fe cristiana se ha extendido por todo el mundo. Y es una alegría maravillosa para nosotros como iglesia local reflejar la naturaleza global del cristianismo, domingo tras domingo, con creyentes de 30 o más naciones presentes cada semana. Amén. Es una alegría porque siempre fue el plan. Aprendamos hoy en nuestro pasaje bíblico, el siervo prometido de Dios será luz para las naciones. Amén. Contexto. En nuestra serie de Navidad estamos examinando los cánticos del siervo en Isaías. Estos poderosos indicadores del Mesías, del Señor Jesús, desde las páginas del Antiguo Testamento, recordarás que Isaías está profetizando tres cuartos de milenio antes del nacimiento del Señor Jesús. Pero en estos cánticos del siervo se nos presenta al Mesías mucho antes de su venida. Amén. La semana pasada estábamos viendo Isaías 42, en el primer cántico del siervo, donde se introduce al siervo, el Señor Jesús, como el elegido por Dios y lleno de espíritu. Es humilde, gentil, fiel y fuerte, y viene a impartir justicia en su sentido más amplio y profundo. Por la última vez conocimos al siervo prometido de Dios, que tendrá el espíritu sobre él. Amén. En esta semana, en Isaías 49, al mirar el segundo cántico del siervo, conoceremos al siervo prometido de Dios, que será luz para las naciones. Tuvimos una pista de eso la semana pasada, cuando Dios dijo en el capítulo 42, yo constituiré como pacto para el pueblo, como luz para las naciones. En los capítulos previos al capítulo 49, el enfoque estaba más en el rey Ciro como aquel que devolvería al pueblo de Dios de su exilio en Babilonia. Sin embargo, en los capítulos 49 al 55, mira más allá de Ciro y lleva el pensamiento de la venida del Señor Jesucristo, ya insinuando en el primer cántico del siervo más allá. Dios Padre le dice a su siervo, te envió como pacto y luz. El Dios creador que hizo el mundo está comprometido con su bienestar. Hay un pacto entre Dios y la raza humana, implícito en el acto de la creación, y el siervo debe ser la encarnación de ese pacto. Él será una luz para las naciones. Esta sección trata principalmente de la llamada o la misión del Mesías. La sección comienza en el versículo 1 con un llamado, una convocatoria. Escúchenme, costas lejanas, oigan esto, naciones distantes. Este es un llamado de alcance mundial. El término costas lejanas en Isaías se refiere a las naciones más allá de los límites de Israel. Y eso se esfuerza con la repetición, naciones distantes. Este es un llamado a todo el mundo y sus pueblos. Amén. Y el aspecto interesante es que el siervo proclama, escúchenme. Ahora, ninguno de los profetas se atrevería a decir, escúchenme, ya que al profetizar hablaban en el nombre de Dios y decían, escuchen a Dios, a la palabra del Señor. Pero aquí el siervo dice, escúchenme, todas las naciones y pueblos del mundo. Alec Motier nos señala las palabras de Dios en la transfiguración del Señor Jesucristo en Marcos 9:7. Entonces apareció una nube que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Dios dice, el Señor Jesús, escúchenlo. Aquí en Isaías, el siervo prometido de Dios, el Señor Jesús dice, escúchenme, y dirige este discurso a una audiencia mundial. Y notamos en primer lugar que el siervo prometido de Dios, el Señor Jesús, fue llamado desde el vientre. Observemos el verso 2. El Señor me llamó antes de que yo naciera. En el vientre de mi madre pronunció mi nombre. El siervo, el Mesías, el Señor Jesucristo es verdaderamente humano, nacido de una mujer. La madre del Señor es mencionada en muchas partes de las Escrituras. Lo vemos acerca del principio de Isaías en 7:14. Por eso el Señor mismo le dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel. La vemos mencionada en el principio de Génesis 3:15. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y tu simiente, y la de ella, su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le herirás el talón. Encontremos referencia a ella, o encontramos referencia a ella en Salmo 22:9. Pero tú me sacaste del vientre materno, me hiciste reposar confiado en el regazo de mi madre. Él no es una idea divina tardía. Es verdaderamente especial. No es llamado en el sentido en que un profeta podría ser llamado. Esto es verdaderamente un reclutamiento soberano para un estatus y función especiales. ¿Cómo lo describe Alec Motier? El Señor me llamó antes de que yo naciera. En el vientre de mi madre pronunció mi nombre. ¿Qué le dijo el ángel a María? Le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Qué había dicho Dios a través de Isaías? Él será Emmanuel, Dios con nosotros. El Señor Jesucristo es el siervo verdaderamente humano y verdaderamente divino del Señor. Y los habitantes de las costas, la gente de lejos, son llamados a prestar atención a eso. Él es el siervo llamado y elegido de Dios. Observa, en segundo lugar, que el siervo prometido de Dios, el Señor Jesús, fue llamado a la palabra. Observemos el verso 2. Hizo de mi boca una espada afilada y me escondió en la sombra de su mano. Me convirtió en una flecha pulida y me escondió en su aljaba. A diferencia del rey Ciro, las armas de la guerra del siervo son su boca. Hizo de mi boca una espada afilada. Las naciones, las costas, no serán conquistadas por espada o lanza, sino por la palabra del siervo. Su palabra es una espada afilada. El apóstol Juan dice, en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de él, todas las cosas fueron creadas. Sin él, nada de lo creado llegó a existir. Amén. En Efesios 6, Pablo insta a los creyentes a tomar toda la armadura de Dios, diciendo, además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tome el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que esto es palabra de Dios. Amén. El siervo, el Señor Jesucristo, fue llamado a la palabra. Fue el Señor Jesucristo quien enseñó que no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Jesús, quien dijo, Todo aquel que oye estas palabras mías y las pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Esto está en Mateo 7:24. El centurión le dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, pero solo di la palabra y mi siervo sanará. Mateo 8:8. Él dijo, el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Simón Pedro le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Santo de Dios. Y los dos en el camino a Emaús, después de encontrarse con el Señor Jesús, dijeron, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba por el camino? ¿Nos abría las Escrituras? Amén. El siervo prometido de Dios, el Señor Jesús, fue llamado a la palabra a través de su palabra. Las naciones serán conquistadas. Es a través de su palabra que triunfará, porque Dios ha hecho su boca como una espada afilada. Y las costas, los pueblos de lejos, están llamados a escucharlo. Él está en la mano del Padre. Verso 2, y el Padre lo ha hecho una flecha pulida. Esta palabra puede llegar a aquellos que están cerca, a través de la espada. Es eficaz para el combate. Esta palabra puede llegar a aquellos que están lejos, ya que el siervo también es una flecha pulida. Las referencias a la espada y la flecha nos recuerdan que aunque el siervo está llamado a la palabra, será opuesto. La palabra será opuesta, pero a pesar de la oposición, el siervo aún está llamado a la palabra. El siervo prometido de Dios está llamado a la palabra. Y mira el veredicto sobre el verso 3. Me dijo, Israel, tú eres mi siervo, en ti seré glorificado. Ahora, eso te plantea algunas preguntas. Hemos dicho que el siervo es el Señor Jesús, pero aquí el pasaje dice que el siervo es Israel. Bueno, recuerda que antes de que Israel fuera una nación, él era una persona. ¿Recuerdas cómo Dios cambió el nombre de Jacob a Israel? Ya que sería el padre de la nación. Bueno, el Señor Jesucristo, el siervo, actuará como representante de Israel. Como dice Derek Thomas, él trabajará en nombre de su pueblo, del pacto. Su misión implicará transformar a Israel, pecador, en el Israel ideal. El justo lleva los pecados de muchos, y lo que logra les pertenece debido al vínculo que entre siervo y los muchos, Jens, vino de Israel. Se identificó con Israel y actuó como sustituto de Israel. Mira el veredicto de Dios sobre él. Él es aquel. En ti seré glorificado. O en quien mostraré mi belleza. Entonces, el siervo prometido de Dios, el Señor Jesucristo, es llamado desde el vientre, llamado a la palabra. Nota finalmente que Él está llamado a ser la luz del mundo. Ahora hay un aspecto doble de este llamado. Si estás siguiendo nuestro devocional de Adviento de la Iglesia, verás el comentario de Mark Serlis, que dice, Dios está completamente comprometido con dos cosas, atraer de nuevo los corazones de su pueblo descarriado y extender su reino de bendición por todo el mundo. Los dos aspectos de su llamado son para hacer que Jacob se vuelva a él, que Israel se reúna a su alrededor, es decir, atraer de nuevo a su pueblo descarriado, Israel, y ser, yo te pongo ahora como luz para las naciones, a fin que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Pero antes de analizar este llamado doble, nota los comentarios del siervo en el verso 4. Y respondí, En vano he trabajado, he gastado mis fuerzas, sin provecho alguno. Pero mi justicia está en manos del Señor. Mi recompensa está con mi Dios. Aunque ha sido llamado desde el vientre y llamado a la palabra y llamado a ser luz para el mundo, su mensaje sería rechazado por muchos y se opondría por muchos, tanto como ahora. El Mesías fue completamente humano. Bien podría haber pensado en ocasiones, ¿he trabajado en vano o he gastado mis fuerzas en vano? El Señor Jesús habría sentido el impacto de rechazo de la institución religiosa. Habría sentido el dolor de que los discípulos no tuvieran idea durante mucho tiempo. Al ser arrestados y huir, sus seguidores habría tenido que soportar el dolor psicológico de todo eso. Y no olvidemos que terminó en la cruz gritando, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Así que la experiencia del siervo fue dolorosa. Una amplia gama de niveles. Y sin embargo, pudo declarar en el verso 5, pero mi justicia está en las manos del Señor. Mi recompensa está con mi Dios. Confío implícitamente y explícitamente en Dios. Padre, que haría lo correcto. Entonces, este doble llamado a traer de vuelta a Jacob para que Israel pueda ser reunido a él en el versículo 5, es decir, a traer de nuevo a su pueblo, Israel, descarriado, y ser luz para las naciones, para que mi salvación llegue hasta los confines de la tierra. Versículo 6. Fue un llamado difícil y doloroso. Israel estaba descarriado y perdido, y si el siervo debía llamarlos de vuelta a la comunión con el único Dios verdadero. Quizás estés aquí esta mañana y hayas estado descarriado por demasiado tiempo. El Señor Jesucristo te llamaría de vuelta, te querría de vuelta, y el camino de regreso es el arrepentimiento. Pero mira lo que el Señor Dios dice al siervo en el versículo 6. No es gran cosa que seas mi siervo, ni que restaures a las tribus de Jacob, ni que hagas volver a los de Israel, a quienes he preservado. Yo te pongo ahora como luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. La misión del Señor siempre fue mucho más grande que Israel étnico. ¿Es demasiado ligero para ti, mi siervo, restaurar las tribus de Israel? Tengo algo más grande para ti. Algo que tiene sus raíces en la promesa que hice a Abraham en Génesis. A través de ti bendeciré a todas las naciones del mundo. Amén. Dios, te haré luz para los gentiles, para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. El Señor Jesús estaba en Jerusalén para la fiesta de los tabernáculos. Era momento de gran celebración. Las familias salían de sus casas y construían tiendas improvisadas o chozas con palos y ramas de palma. Y construían estas cosas en los techos de sus hogares. Puede imaginar que era un momento familiar especial. Los niños divirtiéndose acampando. Mucha comida diferente. Cantos, bailes y verdadera diversión comunitaria. Y la fiesta de los tabernáculos estaba llena de pequeños recordatorios de lo que Dios había hecho en el pasado. En el último y más grande día, el Señor Jesús enseñaba en la zona del templo, cerca del lugar donde se colocaba la ofrenda. Esta parte del templo tenía un papel importante en la ceremonia de la clausura de las fiestas de los tabernáculos. Había 4 antorchas gigantes que se encendían en la tesorería del templo. Además de esto, cientos de luces más pequeñas se colocaban en toda esa área. La luz estaba diseñada para recordar al pueblo cómo Dios los había guiado en el éxodo, a través del desierto, en una columna de fuego. Dios apareció en fuego y los condujo por el desierto. Incluso cuando estaba oscuro, Él era su luz. Estas luces se podían ver desde todo Jerusalén, desde el monte del templo. ¿Puedes imaginar a las familias yendo a las afueras de la ciudad para ver la luz radiante iluminando en el centro de Jerusalén? El Señor Jesús está de pie enseñándolos acerca del tesoro del templo. Toda esta luz en todas partes conmemora el hecho de que Dios es luz, la luz, el fuego que guió al pueblo a través del desierto. La fiesta llega a su conclusión y todas las luces se apagan. Y el Señor Jesús declara: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. En el contexto de la fiesta, decir esto fue un desafío tremendo, ya que equivalía a afirmar directamente ser Dios. Está conmemorando la luz que guió a sus antepasados a través del desierto. Yo soy la luz. El Señor Jesús dice que si queremos evitar tropezar en la oscuridad, lo seguiremos. Él es quien trae la luz al mundo, luz a nuestras vidas, para que podamos encontrar nuestro camino en este viaje de la vida. Y lo interesante es que Isaías 49 nos dice que esto no es solo para el remanente judío, sino que es para todas las naciones. Yo te pongo ahora como luz para las naciones, a fin que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Dios le está diciendo al siervo que será luz para las naciones. Y el Señor Jesús dice: Yo soy la luz. El Señor Jesucristo cumplió el papel de siervo. Él fue y es luz para las naciones. Vemos al Señor Jesús a lo largo de los evangelios abriendo los ojos de los ciegos. Una y otra vez libera a las personas encerradas en la prisión del pecado. Es por eso que Wesley escribió las palabras: Mucho tiempo mi espíritu prisionero yacía, fuertemente atado en el pecado y la noche de la naturaleza. Tu ojo difundió un rayo vivificante. Desperté. La mazmorra ardió con luz. Mis cadenas cayeron. Mi corazón era libre. Me levanté. Salí y te seguí. Porque el siervo había venido trayendo la luz del mundo y liberando al prisionero del pecado. Y el punto ha sido demostrado. Porque el Señor Jesús es la luz de las naciones y la salvación ha llegado hasta los confines de la tierra. Personas de todo el planeta adoran al Señor Jesús. Personas de contextos muy difíciles adoran al Señor Jesús. Y aquí, en este mismo lugar, hay personas reunidas de unas 30 naciones diferentes y confesamos aquí que el Señor Jesús es nuestra luz. Confesemos que su salvación nos ha alcanzado. Él es la luz del mundo. Amén. A medida que nos acercamos a la Navidad del 2023, el Señor Jesús es la luz del mundo y su salvación está llegando hasta los confines de la tierra, tal como lo ha hecho desde que vino. Al acercarnos a la Navidad, regocijémonos en esta verdad gloriosa. Al acercarnos a la Navidad, reflejemos esa luz gloriosa y digámosle a las personas en nuestra vida que la salvación del Señor Jesús podría incluso alcanzarlas. El siervo prometido de Dios será luz para las naciones. Fue llamado desde el vientre, llamado a la palabra, llamado a ser luz del mundo. Amén. Que el Señor les bendiga.